Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire.
Programas en vivo de lunes a viernes.
Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues.
Escúchanos.
Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la defensa del deudor, en vivo y en directo desde la Ciudad de México, a través de la única estación de radio donde en verdad obtendrán ayuda para resolver todos sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, su programa de deudas, dudas y soluciones. Y bueno, el día de hoy queremos tocar un par de temas que consideramos muy interesantes y muy importantes para todos ustedes. El primero de ellos va en el orden de cómo es que se debe llevar una negociación de manera correcta. Y el otro tema es cómo responder las llamadas de cobranza. De qué manera es la más adecuada. ¿Cuál es la manera más adecuada para poder responder estas llamadas? Estos son los dos temas que vamos a tratar el día de hoy, si nos da tiempo. Recuerden que ya pueden comenzar a exponer sus dudas, comentarios, etcétera, mediante nuestro chat de la estación. Simple y sencillamente, escríbanlo ahí. Traten de ser concretos, eso sí, por favor. Utilicen, si es posible, un solo mensaje para exponer su caso. Básicamente, lo que nosotros necesitamos saber para brindarles una asesoría adecuada son 4 puntos. Necesitamos saber cuánto es lo que deben, a quién le deben, desde cuándo dejaron de pagar esta deuda y el tipo de préstamo de crédito del que estamos hablando, si es una tarjeta de crédito, si es un préstamo personal, si es una hipoteca, etcétera. Esta información es muy, muy importante para poder brindarles una asesoría adecuada. Bien, también vamos a hablar un poquito, ¿por qué no?, del temblor el día de hoy. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo lo vivieron? Se sintió en muchísimos estados de la República Mexicana, bastante fuerte aquí en el Distrito Federal, bastante fuerte. Las oficinas de defensa del deudor se encuentran ubicadas en la colonia Narvarte, muy cerca del centro histórico, y pues sí, sí estuvo bastante fuertecito nuestras oficinas. De hecho, tuvimos problemas con el cableado telefónico, uno de los transformadores que alimentan las oficinas se quemó. Voló literalmente cuando estábamos saliendo a la calle, cuando estábamos desalojando las oficinas, porque repito, el temblor bastante fuertecito. En el lobby de nuestras oficinas tenemos un candelabro muy bonito, muy grande, que se movía de una manera impresionante cuando este temblor, lo cual le dio un toque más dramático al asunto. Decidimos mejor pues pecar de precavidos, ¿no? Salimos ordenadamente a la calle. Y bastante espectacular porque saliendo se quema el transformador, el chisporroteadero por ahí luego. Sí, sí, impresionó mucho sobre todo a las chicas, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores. El único problema que tuvimos el día de hoy es que nos quedamos sin líneas telefónicas durante toda la tarde. Hace un rato me reportan, muchísimas gracias por cierto a los señores de Teléfonos de México por este servicio que nos proporcionaron. Nos reportan que ya quedaron restablecidas las líneas, hicimos unas llamadas de prueba y efectivamente nuestras líneas telefónicas están operando nuevamente. Muchas gracias, de verdad, a los señores de Teléfonos de México por el apoyo. Y ya el día de mañana operaremos nuevamente de manera normal, si la naturaleza, por supuesto, así nos lo permite, porque nada está escrito. El día de hoy fue pues bastante impresionante, sobre todo las imágenes, ¿no? Por ahí se cayó parte de un puente sobre un microbús. Afortunadamente no iba ningún pasajero a bordo, solamente el chofer, al que no le pasó absolutamente nada, solamente un poquito de crisis nerviosa. Y en el Estado de México un par de bardas que se cayeron por ahí, pero tomando en cuenta que ha sido el sismo más fuerte desde aquel terremoto de 1985, pues creo que salimos bastante bien librados, afortunadamente, aquí en la Ciudad de México. Ya estamos, dicen por ahí, curados de espanto, pero también, sobre todo las personas que vivieron ese terremoto de 1985, resultaron muy impresionadas por la magnitud del sismo del día de hoy. Que repito, afortunadamente, después de haber hablado un poco con varias personas, de haber visto los tweets en Twitter, parece que no, pasó a mayores. En Chiapas estaban haciendo un mega simulacro. Justamente cuando comenzó a temblar, eso ya le dio un toque de realismo absoluto a ese simulacro, ¿no? Porque más real no les pudo haber quedado un mega simulacro allá en Chiapas, y justamente cuando estaban llevándolo a cabo, que comienza a temblar, para que le diera un toque de realismo al asunto. Bueno, pues ya vamos a comenzar con las primeras asesorías del día de hoy. Les comentaba, los temas que vamos a tratar de tocar, si nos lo permite el tiempo, el día de hoy, son las negociaciones, cómo se debe llevar a cabo una negociación de manera correcta, y cómo lidiar con las llamadas de cobranza. Rick Ball ya está por aquí conectado. Muchas personas ya en nuestro chat y muchísimas personas más ya escuchando nuestro programa de radio. Van saludos hasta España. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Por aquí gente de Honduras, de El Salvador, de Argentina, de República de Chile. Muchísimas gracias por sintonizar esta su radio Defensa del Deudor. Y para, por supuesto, a gente de Estados Unidos también. Muchas personas que nos sintonizan en este momento en los Estados Unidos. Les mando saludos muy afectuosos. Y a todas las personas que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, también un saludo muy afectuoso y muy buenas noches. Rick Ball, un saludo muy afectuoso. La señora Hernández, muy buenas noches, señora Hernández. Saludos, dice Helmi, para los que están y los que van llegando. Dice Quincena que ya mandó sus documentos para afiliaciones, pero no ha recibido respuesta para hacer el pago. A ver, Quincena, nada más tengo una duda, porque aquí pones afiliaciones DDD arroba. No sé si sea afiliaciones DDD arroba hotmail.com, que es la dirección de respaldo que tenemos, porque la dirección original es afiliaciones arroba defensadeldeudor.org. Será cuestión de checar nada más esto, mi estimada Quincena, que me lo aclare, si estás mandándolo a afiliaciones DDD arroba hotmail.com. O a afiliaciones arroba defensadeldeudor.org, o a qué dirección lo estás enviando, porque a lo mejor está mal la dirección y por eso no has obtenido respuesta. Si gustas, te podemos apoyar de una mucho mejor manera si envías un correo directamente a contacto arroba defensadeldeudor.org, contacto arroba defensadeldeudor.org, y te voy a decir por qué. Porque si tú mandas un correo ahí diciendo, bueno, quisiera yo saber cómo va mi afiliación, como lo estás exponiendo aquí en el chat, como ahí va a aparecer tu dirección de correo, que es de donde enviaste tus documentos, nosotros mandamos esta información al área de afiliaciones, y afiliaciones mediante tu correo te busca ahí en sus bandejas de entrada. Si ya llegaron tus papeles, si ya está en proceso, etcétera, toda esa información mediante tu correo electrónico la vamos a poder saber, y así te va a contactar el área de afiliaciones y te va a decir si algo te falta, si ya está en orden, si ya va en camino tu documentación, no sé. Te van a poder poner al día, ¿no?, en relación a esta situación de tu afiliación, mi estimada Quincena. Bastante sencillo, contacto arroba defensadeldeudor.org. Nos pones ahí mismo, quisiera saber cómo va mi afiliación, y con eso ya te podremos contactar y te podremos dar todos los datos. Helmut, sí, aquí en Guadalajara también se sintió, qué tan fuerte. Dice Quo Vadis 2009 que ojalá y todos estén bien. Yo supongo que sí, asustados varios, pero aquí estamos. Laura dice que qué bueno que no pasó a mayores. Sí, afortunadamente, yo creo que ya la Ciudad de México ya está, pues a pesar de todo, a pesar de las terribles carencias que se viven en esta gran Ciudad de México, la población en general como que ya estamos preparados y mentalizados para un evento de estas características. Salió la gente muy ordenada de las oficinas, sin mayor contratiempo. Las cámaras de diputados, de senadores, las desalojaron también, los comercios, Reforma, Paseo de la Reforma, toda la zona de oficinas que se encuentran ahí, salieron también bastante ordenados. Un poco de crisis nerviosa en algunas personas, sí, obviamente, pero de ahí en fuera, incluso hasta el tráfico se paró, las personas se bajaron de sus vehículos muy ordenadamente y se esperaron a que pasara, porque pero a mí me pareció eterno, duró muchísimo, muchísimo tiempo este temblor, pero afortunadamente, repito, aquí estamos, no pasó a mayores. Laura nos comenta que qué pasa si durante 2 o 3 años no puede pagar. Los bancos siguen haciendo ofertas de descuento. Mira, Laura, esto depende. Esta estrategia de la suspensión provisional de pagos, no sé, muchos de ustedes yo creo que ya están bien enterados de qué está ocurriendo con Mexicana de Aviación. Cuando uno inicia una suspensión provisional de pagos, es una estrategia extrajudicial, no estamos interponiendo un juicio, ni mucho menos. Es un acuerdo que, bien que mal, celebran las partes. Muchas veces el acreedor no quiere, pero realmente no le queda de otra más que aceptar nuestra suspensión provisional de pagos, porque la realidad es que el deudor no tiene dinero en ese momento para pagar. Pero aquí el problema es que no hay nada escrito, no hay una manera, Laura, de que yo te pueda decir, sí, el acreedor te va a esperar otros 3 años para que le pagues. No. Dependiendo del monto que adeudas y dependiendo del tipo de acreedor, existe un nivel de riesgo de una demanda en tu contra o de que el acreedor decida vender la cartera vencida, decida vender tu cuenta, tu deuda, a un tercero y ya este tercero se dedique a cobrarla. El problema de que tu deuda sea vendida es que, primeramente, vas a terminar con una mala nota en el buró de crédito, porque al ser vendida tu deuda, el acreedor original reporta esta venta y reporta que le ocasionaste un quebranto. Entonces ahí vas a quedar con el tache, con el acreedor original, con el banco con el que tenías la deuda, porque la tuvo que vender. Y luego, el otro inconveniente es que el riesgo de una demanda se incrementa de manera muy importante, porque el que compra la cartera vencida lo hace con la única finalidad de obtener un beneficio económico. Si después de un tiempo esta empresa, este adquiriente de la cartera, no logra recuperarla, pues es lógico que va a iniciar un proceso judicial para recuperar lo más posible. Entonces ahí se incrementa el riesgo. O bien el acreedor directamente decide iniciar un proceso judicial, no vender la cartera, sino demandarte para recuperar lo que le debes. Ahí está el problema. No hay nada escrito. Bien podrían esperarte otros 3 años, sin problema. Bien podría ser que cuando esté ya a punto de cumplirse los 3 años, te demanden para recuperar lo que le debes, lo más que se pueda, o decidan vender la deuda. Puede ocurrir cualquiera de estos escenarios. Laura, no, repito, no hay manera de saberlo. Depende también mucho de cuánto debas y a quién le debas. Y el tipo de crédito del que estamos hablando, ¿no? También. Señor Hernández nos dice que hace 7 años su esposo solicitó un crédito en la tienda Carrefour. Y de 5,000 pesos se quedaron a deber 2,500, porque su esposo se quedó sin trabajo. Ahora le están llegando papeles de una demanda. ¿Qué pueden hacer? Ya hasta llaman a su mamá diciendo que ella es aval y eso no es cierto. Perfectamente, señora Hernández. Muy bien. Aquí nos comenta que su esposo tenía la deuda desde hace 7 años. Me parece muy poco que por los 2,500 pesos los hayan demandado. Me parece que ahí es lo que yo decía hace un rato. Depende mucho también el monto adeudado. Si el acreedor va a invertir más en un juicio de lo que se le debe o lo que puede recuperar mediante este proceso, pues sencillamente no los va a demandar. Son simples matemáticas. No va a meter dinero bueno al malo. En este caso, por ejemplo, de la señora Hernández, me parece que su deuda es muy baja. Aún con los intereses que se hayan generado a lo largo de 7 años, me parece que es demasiado baja como para que el acreedor decidiera iniciar un proceso judicial. En este caso, me gustaría que la señora Hernández nos aclarara un poco. ¿Cómo sabe que está demandada, señora Hernández? ¿Ya le llegó una notificación formal que existe un proceso judicial en su contra? Y cuando digo una notificación formal, me refiero a un fajo de hojas tamaño oficio con sellos y firmas, y que esta notificación les haya sido entregada por un actuario directamente del juzgado. Porque muchas personas dicen, es que ya me demandaron, pero en realidad no es así. A lo mejor el cobrador les dijo que ya los habían demandado. Pero para que pueda haber una demanda se requiere todo un procedimiento que la ley marca. Y el inicio de este procedimiento es que el demandado sea notificado conforme a derecho. ¿Por qué? Porque la notificación es la forma en la que el demandado, el deudor, va a saber que existe este proceso judicial y se va a poder defender. Porque hay que ser justos. Ok, el acreedor está en todo su derecho a requerir el pago por la vía judicial, pero está obligado a notificar que este proceso judicial existe al demandado para que el proceso inicie. No puede iniciar un proceso judicial sin que se le notifique al demandado cuando hablamos de deudas, cuando todo esto va por la vía civil en el orden de lo mercantil. Así las cosas, señor Hernández, me gustaría saber cómo es que sabe usted que ya fueron demandados y así le puedo dar una mucho mejor asesoría. Quincena, perfectamente sí. A lo mejor, digo, es que no sé, nomás pusiste afiliaciones DDD@, no sé en qué termine, si termina en Hotmail o en defensadeldeudor.org o cómo está el asunto, pero te digo, porque yo aquí veo tu nombre, Quincena, pero no tengo mayor información. Si tú mandas este email a contacto, ahí va a aparecer tu dirección de correo electrónico desde la que nos estás enviando tu solicitud, y entonces ya con esa información, en afiliaciones van a poder ver mediante tu correo cómo va tu proceso. Si ya te enviaron tus documentos, si todavía no, si ya aceptaron tu afiliación o qué pasó. Hazlo así y verás que rápidamente vas a obtener respuesta. Mi estimada Quincena, ahí te va el correo nuevamente, es contacto@ defensadeldeudor.org. Contacto arroba defensadeldeudor.org. Laura nos comenta, ampliando un poco su consulta, que tiene dos tarjetas que ya no puede pagar y el mismo despacho Certec es el que le habla para cobrarle. Se juntan, nos comenta, las dos cuentas o son dos cuentas aparte. Son de diferente banco. ¿Hay riesgo de demanda por una sola cantidad por ser el mismo despacho? No. Los despachos de cobranza, sobre todo despachos como Certec, por ejemplo, se dedican únicamente a recuperar la cartera vencida mediante el sistema de comisión. ¿Cómo funciona? El acreedor, el banco, le da las cuentas que no puede cobrar, la cartera vencida, en consignación, digamos de esta forma, al despacho de cobranza, en este caso Certec. ¿Sí? Puede ser que Banamex les pase unas, Bancomer le pase otras. Y lo que hace el despacho, Certec es grandísimo, es de los despachos de cobranza más grandes del país, es que inicia la gestión de recuperación mediante cobradores. Pero eso no quiere decir que tu deuda, porque dos deudas con bancos diferentes o aún con el mismo banco las esté cobrando Certec, esto no quiere decir que se hayan unificado, que sea una sola deuda ahora, no. Porque este despacho nada más está comisionado a tratar de recuperarlas y no es dueño de las mismas. Además, para que se pudieran unificar las deudas, tú, Laura, debiste haber iniciado un proceso precisamente de unificación de deuda. Que mediante una reestructura, un banco absorbiera la deuda que tenías con el otro banco y con el otro las juntara y entonces se hicieran una sola deuda. Si tú no has hecho eso, pues tus deudas siguen siendo separadas y de Certec lo que va a hacer es tratar de cobrarlas. Nada más. No te puede demandar, no te puede embargar, no te puede hacer absolutamente nada, mi estimada Laura. Quincena a hotmail@hotmail.com. Ah, esa es nuestra dirección de correo emergente. Porque luego la de @defensadeldeudor.org se satura. Llegan tantas solicitudes que se satura. Entonces cuesta un poco de trabajo abrir la bandeja y entonces canalizan algunos correos a Hotmail. No pasa nada, está perfectamente bien. La dirección es afiliacionesdd@hotmail.com. De todas maneras, mándala a contacto para checarlo. No te preocupes, te vamos a dar respuesta a quincena. Si para pasado mañana, después de que enviaste tu correo, dale 2 días, dale 48 horas. Después de que enviaste tu correo, pasaron 48 horas y no te hemos respondido. Esto estoy hablando del correo de contacto. Por favor, exponlo en el foro o en este chat y con mucho gusto vemos qué es lo que está pasando, porque también podría haber por ahí algún problema entre los correos, entre el tuyo y el nuestro, y que por eso no nos está llegando tu información. Quincena. La señora Hernández nos comenta en relación a este proceso judicial supuesto con Carrefour. Fíjense bien, demanda extrajudicial. Y que el domicilio lo van a embargar. Ahora no sabe cómo dieron con el teléfono y el nombre de su mamá. Aquí hay un problema muy grave porque, sí, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo saben estos señores de los despachos de cobranza el teléfono de su señora madre, ¿no? Si nunca lo habrá dado, seguramente. Es algo que nos pone a pensar, porque, y a pensar mal, ¿no? Porque de qué otra forma, que no fuera ilegalmente, estos señores del despacho obtuvieron esta información de los teléfonos de casa de su mamá, de la señora Hernández, o de su esposo. Resulta bastante, bastante extraño, ¿no? Pero también es de llamar la atención esto que comenta la señora Hernández, donde le dicen que es una demanda extrajudicial. ¿Qué es extrajudicial? Extrajudicial es todo lo contrario a judicial. Aquí podría sonar medio superlativo, ¿no? Eso del extra. Cualquiera podría pensar que se trata de un proceso judicial extraordinario, pero no. Extrajudicial quiere decir por fuera de lo judicial. Quiere decir que se están arreglando entre particulares, el despacho de cobranza, directamente con la señora Hernández, sin meter a los tribunales, para nada. Eso es extrajudicial. Entonces, una demanda es una solicitud, una exigencia. Yo demando. No quiere decir por fuerza que estoy demandando por la vía judicial, sino que estoy exigiendo. Eso es lo que quiere decir una demanda extrajudicial. Exigir algo, pero sin meter a ninguna autoridad, por fuera. Entre particulares. Básicamente eso sería una demanda extrajudicial. ¿Pero qué pasa cuando las personas no tienen idea de los términos legales? Es como si yo voy al mecánico y me dice que la espiroqueta está fallando. No voy a tener idea y me va a sonar muy grave. Y a lo mejor es un fusible, ¿no? Lo que está mal, porque yo de mecánica no sé. Sucede algo muy similar en cuestiones legales. Si a alguien le dicen demanda extrajudicial, de inmediato se imagina uno tribunales, juicios, abogados, etcétera. Y no. Sencillamente, en palabras comunes, cotidianas, demanda extrajudicial es exigir algo pero sin meter a los tribunales entre particulares. A lo mejor por eso la señora Hernández, y aquí está lo preocupante, ¿no? Que la señora Hernández ya pensaba que había sido, que hay un proceso judicial en su contra, ¿no? Que ya la habían demandado judicialmente. Y es todo lo contrario. Señora Hernández, no la han demandado. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una deuda? Lo que debemos hacer es informarnos del estatus que guarda esta deuda. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sacando nuestro reporte especial en el Buró de Crédito. Señora Hernández, dígale a su esposo, porque él es el titular de esta deuda, que se meta a la siguiente página de internet, a la siguiente dirección electrónica. Yo espero que ya tenga listos lápiz y papel. Si no, ahorita se lo vamos a apuntar en el foro. Aquí en el chat se lo vamos a apuntar. Es www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx y www.circulodecredito.com.mx, www.circulodecredito.com.mx. Son las direcciones del Buró de Crédito y de Círculo de Crédito. Pueden sacar su reporte de manera totalmente gratuita una vez al año. Saquen su reporte especial sin el score para que no se los cobren. Y entonces es gratis una vez al año. Yo recomiendo, Defensa del Deudor recomienda, que saquen este reporte por lo menos dos veces al año. La segunda vez les va a costar 16 pesos si lo hacen por internet. Si quieren que se los envíen, va a costar como 60 y tantos pesos, que tampoco es nada caro, para que estén bien informados del estatus que guardan sus deudas. Y hagan esto siempre. Una vez cada 6 meses saquen su reporte en Círculo de Crédito y en Buró de Crédito. Si por alguna razón se atoran y no lo pueden sacar, en la misma página de internet, tanto de Buró como de Círculo, están los números telefónicos. Los van a comunicar con un ejecutivo y con mucho gusto uno de estos ejecutivos los va a poder ayudar para que saquen sus reportes. Las direcciones electrónicas que les acabo de dar son las originales, las buenas, las meras meras, porque hay muchas que son pirata, abusados. Por eso luego sus datos personales andan volando por todos lados, porque luego no tenemos el cuidado de ver a dónde nos estamos metiendo. Entonces estas dos direcciones electrónicas son las buenas. No se vayan a meter a ninguna otra. Círculo de Crédito, Buró de Crédito, las dos.com.mx, y esas son las efectivas. ¿Sí? Así las cosas, señora Hernández. Saque su reporte especial y así vamos a saber el estatus que guarda su deuda actualmente. Si ya fue vendida, ahí va a decir en qué momento fue vendida y a quién fue vendida. En caso de que no diga quién fue vendida, nada más va a decir a quién fue vendida, pero ya con esa información podremos averiguar a quién le vendieron su deuda. ¿Sí? Por esa cantidad, por 10 mil pesos, no los van a demandar. Nada más los están asustando, pues para que se preocupen y digan, chispas, pues tenemos que pagar. Sí hay que pagar, claro, porque es nuestra obligación, ¿no? Adquirimos pues este compromiso, ¿no? Con el acreedor. Le dijimos que le íbamos a pagar y hay que hacerlo. Pero hay que pagar lo justo. Y no se vale, pues, que estén asustándolos e intimidándolos y muchas veces hasta insultándolos. Eso es lo que no se vale. Así las cosas, señor Hernández, háganle así. Y ya que sepamos el estatus de su deuda, les vamos a poder ayudar mucho más. Magia para sus deudas nos comenta. Muy buenas noches, Magia. Está preocupado por una deuda con Banco Azteca, ya que está en negociaciones, pero por motivos que en su tiempo expuso, para pausar la negociación con nosotros, se le vino el banco encima. Lo visitaron en su casa amenazándolo que ya tienen órdenes de demandarlo. Eso es normal, mi estimado Magia, para sus deudas. Siempre les van a decir eso, ¿no? Ya vamos a iniciar el proceso, ahora sí los vamos a demandar, ya los vamos a embargar. Pasado mañana vamos a venir con el actuario. Siempre. Cuando un acreedor en verdad los va a demandar, ni les va a avisar. Sencillamente, yo creo que cuando mayor riesgo hay de que en verdad vaya a haber un proceso judicial es cuando no sabemos nada de nuestro acreedor. Ahí es cuando sí debe haber algún tipo de preocupación, que muchas veces tampoco pasa nada, pero es cuando en verdad sí podría haber una demanda. Cuando el acreedor está ahí duro y dale con sus cobradores que los van a demandar y que ahora sí la embargo, etcétera, etcétera, pues no quiere decir que no hay nada. Perro que ladra no muerde. Y aquí aplica perfecto ese conocidísimo refrán. Perro que ladra no muerde. Si el cobrador está bla, bla, te voy a demandar, bla, bla, ahora sí el embargo, bla, bla, quiere decir que no hay nada. Que está desesperado porque ustedes se asusten y porque él obtenga su comisión. Así las cosas, Magia, para mis deudas. No te preocupes, recuerda que existe un número telefónico de emergencias. Si un cobrador se te pone muy pesado en una visita domiciliaria, nos llamas de inmediato a estos números de emergencia. Con muchísimo gusto lo ponemos en su lugar por ti. Hasta el día de hoy no ha habido un solo cobrador que sea suficientemente valiente como para ponérsenos al brinco. Ni uno. En 3 años. Yo creo que el 99% de las veces ni siquiera nos lo comunican. En cuanto nuestro afiliado o el usuario que nos llama el número de emergencia le dice al cobrador: ¿sabes qué, cobrador? Aquí están mis abogados de defensa del deudor, quieren hablar contigo y ya me dijeron que llame una patrulla para que esto lo arreglemos en el Ministerio Público. Así, en cuanto ustedes dicen estas palabras, el cobrador se da media vuelta y sale, pero rechinando así. Rapidísimo, se sube en su motito, se va caminando lo que traiga y desaparece. Tienen ese enorme apoyo que solo aquí en Defensa del Deudor van a obtener. Utilícenlo y verán al rato, con toda la tranquilidad del mundo, van a manejar a estos cobradores. Rubí, muy buenas noches, Rubí. Nos comenta que gracias a Dios no pasó a mayores el terremoto. Sí, afortunadamente aquí estamos todos. Nos comenta que sí hemos sabido algo del envío de la computadora que le van a regalar. Sí, mira, yo ya no estoy manejando eso, lo estaba manejando directamente, no sé quién en la oficina, creo que la señorita Cristina, de ahí de nuestra área de atención al cliente, es la que está manejando lo de las computadoras. Pero lo último que yo supe, porque yo las vi en la oficina hace como un mes, era que ya iban a ser enviadas por mensajería y ya, ahí me quedé. No sé si ya las enviaron, si no las enviaron, pero te recomiendo, mi estimada Rubí, que nos regales un correo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, para que te digan qué onda con este envío de las computadoras. Ahí, en eso me quedé yo. Quincena, no tienes nada que agradecer, hombre. Perfectamente, estamos muy bien. Qué bueno que ya los enviaste. El día de mañana yo soy seguro que lo van a canalizar y mañana pasado, a más tardar, vas a obtener respuesta del área de afiliaciones. Nos comenta Magia para sus deudas, que continúa con el mensaje. Lo presionan para que con todos los artículos de su hogar les pague. Si no, lo solicitarán al juez que le retenga a través de su patrón su salario. Mira, ahí, desde ahí, fíjate bien, ¿cómo cachamos a un mentiroso? Pues con las mentiras que nos dice, ¿no? Cuando algo es inverosímil, es ilógico, es una tontería, y nos lo quieren vender como verdad, de ahí es donde atrapamos al mentiroso. Porque mira, fíjate bien, le van a solicitar al juez que retenga a través de tu patrón tu salario. Bueno, vámonos a la Constitución. ¿Qué dice la ley? El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo dice claramente que el salario del trabajador es inembargable. No existe ninguna excepción mediante la cual te pudieran embargar tu sueldo, salvo, ojo, o oído más bien en este caso, salvo por cuestión de pensión alimenticia, es decir, que hubiera un divorcio, ¿sí?, y tu cónyuge interpusiera el recurso legal para que le pasaras pensión alimenticia a ella o a tus hijos. Y entonces el juez sí podría dictaminar, solamente bajo esa situación de pensión alimenticia, que parte de tu salario, porque no se puede embargar todo, parte de tu salario se pues embargara un 30%, por ejemplo, para el pago de esta pensión alimenticia. Solamente esa cantidad y solamente bajo estas circunstancias. Bajo ninguna otra, absolutamente ninguna otra, te pueden embargar tu sueldo, ¿sí? Podrían embargarte cuentas bancarias, por ejemplo, que tú tuvieras un dinero ahorrado y una deuda, y que entonces el acreedor te demandara y demostrara que tienes ese dinero. Ahí sí podrían embargarte ese dinero, ¿no?, para que pagues. Pero tu sueldo es intocable. Y ahí es donde cachamos al mentiroso, y por eso te digo que perro que ladra no muerde. Porque te están aventando puras habladurías. Te quieren asustar, te quieren intimidar con cuentos chinos, como ese de que le van a decir al juez que te van a embargar. No procede la solicitud, mi estimado Magia, para mis deudas. Es una mentira. Y la próxima vez que te hablen y te digan esto, dice: a ver, permíteme un segundito, pero de acuerdo al artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, el sueldo es inembargable a excepción de la pensión alimenticia. Y eso es lo que la ley dice. No ha habido reformas ni cambios en la ley. Sigue igualita. Con eso, el cobrador se va a super enojar, yo estoy seguro, porque ya conocemos el perfil de los cobradores y te va a decir que él tiene la razón y que yo o Defensa del Deudor estamos equivocados y que vas a ver. Pero yo te garantizo que en 6 meses nos vamos a acordar de esto y tu sueldo va a seguir igual. Y a lo mejor ya pagaste tu deuda con un excelente descuento. Y si no, no pasa nada. Te vamos a ayudar para que pase lo que pase, se logre liquidar la deuda, aún con un proceso judicial en tu contra. No te preocupes, Magia para mis deudas. Ya, Le puedes decir a ese cobrador, oye, cobrador, pues qué onda, cuando digas mentiras, por lo menos infórmate para no quedar en ridículo, hombre. Quincena sí está preocupada porque en el último aviso dice que tenía hasta el 15 de marzo para liquidar y evitar que se requiera el cobro por la vía judicial. Realmente está muy angustiada. Bueno, vamos otra vez a lo mismo, a lo que le decía yo a Magia para mis deudas. Te quieren asustar. Te quieren asustar, por eso es que insisten tanto con lo de la demanda. Porque con eso tú te sientes presionada, te sientes asustada, intimidada. Y pues te va a urgir pagarles, ¿no? No te preocupes. Aquí, primero vas a obtener toda la información que se necesita. Toda. Y después te vamos a proteger, que es lo que el deudor necesita, una protección jurídica real, para que pase lo que pase, a ti no te vaya a pasar nada. De eso se trata, de brindarles tranquilidad. ¿Cuál es el primer paso para obtener esa tranquilidad? La información. Es lo que están obteniendo en este momento, la información. El siguiente paso, la protección. Estando informados y protegidos, lo demás es lo de menos. Nos vamos a poder enfocar en lo importante. ¿Qué es lo importante? Que se enfoquen en estabilizar su economía para iniciar un ahorro y después poder pagar nuestras deudas, porque aquí jamás vamos a cultivar esa cultura del no pago. No, aquí vamos a cultivar la sanísima cultura del pago justo. Eso es lo que estamos buscando aquí en Defensa del Deudor. Un pago justo y un trato digno. Nada más. Mi estimado Helmi, como siempre muy atento, se anticipó y ya puso las direcciones de correo electrónico para Círculo de Crédito y Buró de Crédito. Por favor, chequen su situación en Círculo de Crédito y en Buró de Crédito por lo menos 2 veces al año. La primera vez es gratis. Bueno, una vez al año es gratis, no la primera. Una vez al año es gratis. Y la segunda cuesta 16 pesos si hacen el trámite por internet. Nada más no soliciten su score porque eso incrementa el costo de este reporte. Sáquenlo sencillo, no necesitamos el score. El score en el Buró de Crédito sirve solamente si vamos a solicitar un crédito para saber qué calificación tenemos. Así ya vamos a saber de manera anticipada si nos van a otorgar el crédito o no. Para eso es el score. Ustedes no necesitan el score. Ustedes necesitan su reporte sencillo para que veamos cómo están sus deudas actualmente y en base a eso diseñar una estrategia adecuada. Nada más. Mi estimado Rickval nos comenta que le enviaron una carta, toda chafa, para variar. Sin firma ni nombre que respalde la propuesta de la negociación. Hace unas horas le llamaron los cobradores. Al mencionarles que Defensa del Deudor lo representaba, la cobradora se enojó. Y tiene la idea de que Defensa del Deudor es para no pagar. Bueno, está totalmente equivocada esta cobradora. Y es el problema de que se contrate gente nueva en los despachos de cobranza y no se les informe bien a bien cómo trabaja Defensa del Deudor. Ustedes están escuchando lo que yo dije hace un momento. Jamás los vamos a aconsejar de que no paguen. ¿Sabes qué? No pagues, no va a pasar nada. No, jamás. Aquí existe una responsabilidad y un compromiso. Y se tiene que pagar porque, sí, es una obligación, por supuesto, que se tiene, pero se tiene que pagar lo justo, sin abusos, sin intereses excesivos, lo justo y ni un centavo más. Así es como trabaja Defensa del Deudor, y aquí está el testimonio de Rickval, nada más para que vean. Henry, muy buenas noches, ¿cómo estás, Henry? Un saludo. Tiene la deuda con HSBC y le llegó una cartita de monetización de activos y dice que le deposite la deuda a su cuenta particular más a la del banco. Entonces, ¿esto quiere decir que HSBC vendió la deuda o cartera a ese despachín? Gracias. Monetización de activos es una empresa legalmente constituida y que sí puede comprar cartera vencida. Sí, es un hecho que HSBC le pudo haber vendido tu deuda a monetización de activos. Normalmente, monetización de activos no se dedica a recuperar la cartera vencida a destajo. Lo que hace monetización de activos es que la subasta y la revende. A un cuarto, en este caso. En este caso, sí podría ser que monetización de activos, porque sí lo hace, no regularmente, pero lo hace, estuviera tratando de recuperar la deuda que compró con HSBC, tu deuda, vaya, y todavía no la ponga en subasta, o no la vaya a poner en subasta. Depende de las características. Cada empresa trabaja de manera diferente. ¿Cómo saber si efectivamente monetización de activos ya compró tu deuda, mi estimado Henry? Volvemos al Buró de Crédito. Saca tu reporte especial en Buró de Crédito y ahí va a decir claramente con HSBC tu deuda cerrada con quebranto y va a venir una clave en la parte inferior de esta sección que es CB, C de casa, B de vaca, CB, cuenta vencida, vendida. Y abajo, en la parte del detalle de tu reporte especial, va a venir el adquiriente, en este caso, monetización de activos, SADCB. Va a aparecer ahí, ¿sí? Y con ellos nos vamos a tener que arreglar ahora. La negociación se va a manejar de la misma manera, como si fuera tu acreedor original, buscando un descuento, concretando todo mediante carta convenio, etcétera. Me parece, Henry, que tú ya estás afiliado a Defensa del Deudor. No tienes nada de qué preocuparte. Nosotros nos vamos a encargar de tu negociación de principio a fin para evitar que te engañen, para evitar que te estafen con cuentos, con falsos descuentos, etcétera. Si ya eres afiliado, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte, mi estimado Henry. Rick Ball nos comenta, continúa con su comentario de esta cobradora que le dijo que Defensa del Deudor los incentivaba para que no paguen sus deudas, cosa que es una mentira. Nos dice que, y muy molesta, le colgó. Pero es muy buen repelente contra las llamadas, mencionarles que Defensa del Deudor es su representante legal. Nos recomienda que, o les recomienda a todos ustedes que hagan eso. Efectivamente, cuando les llamen, ¿sabes qué? Si ya son afiliados a Defensa del Deudor, ¿sabes qué? A mí ya me está representando Defensa del Deudor. Y con ellos voy a llevar mi negociación para liquidar lo justo. Si no están afiliados, díganle, ¿sabes qué? Yo ya estoy siendo asesorado por Defensa del Deudor y me voy a apoyar en ellos para lograr llevar mi negociación a buen término. Es lo que tienen que hacer. Siempre menciona Defensa del Deudor, no tiene nada de malo. Es más, los beneficia y mucho porque el acreedor va a saber que ustedes no están solos y que le van a pagar, que es muy importante, ¿no? Ah, nos comenta que se equivocó, Henry, más no a la del banco. Sí, efectivamente, ya le vas a depositar a monetización de activos. Por eso me quedé yo, como que a la del banco también. Pero sí, supuse que te habías equivocado. No te preocupes. Es lo que te digo, hay que checar tu reporte. Seguramente sí, ya la compró monetización. Y sí, nos vamos a poder arreglar con ellos. No pasa nada. Magia para mis deudas dice que sobre ese asunto que nos expone, nos envió una solicitud sobre el tema. Nos explica sobre su tema. Para que le hagamos favor de asesorarlo jurídicamente, ya lo envió a los correos. Claro que sí, un favor, sean un poquito pacientes cuando envíen este tipo de solicitudes porque las vamos sacando en orden cronológico conforme van llegando. Y hay que darle respuesta literalmente a todos les damos respuesta, pero algunas veces tarda. Sean pacientes. Si por alguna razón pasó más de una semana y no han obtenido respuesta, reenvíenos por favor su solicitud, su comentario o lo que sea. Y en el foro, en nuestro foro de internet, pongan un post que diga el pasado día X, se envió una solicitud, pero no ha obtenido respuesta, me gustaría que la checaran, lo acabo de reenviar. Así nosotros ya sabemos que nos lo enviaron, porque, como hace rato comentaba, podría haber algún problema ahí con los correos y a lo mejor no nos llega su información. Y así vamos a saber, ¿sí? De esta manera. Bueno, mi estimado Magia, para mis deudas, no te preocupes, aquí estamos a tus órdenes, lo checamos, claro que sí. Faraón nos pone, ¿cómo borran el nickname por default? Simplemente bórrenlo y escriban el que ustedes quieran. Es un campo de escritura, justamente arriba de donde escriben su mensaje, arribita, lo borran, ponen el nickname, el apodo que ustedes quieran y ya con eso. Francisco nos dice que lleva 10 meses en mora con Santander y el saldo de su cuenta es de 130 mil pesos. Le piden que liquide con 52,600 el despacho Milla y Asociados. Solo puede aportar por mes 15,000 pesos. ¿Cómo puede negociarlo? Pues muy sencillo. Si ya tienes 10 meses en mora, ahorita estás en el momento idóneo para una negociación. Pero, a lo mejor no tienes la lana, como bien nos comentas. 52,600 pesos me parece un poquito, pues, bajo el descuento realmente, ¿no? Desconozco bien tu comportamiento como cliente con Santander, pero me parece que se podría mejorar. No sé, Francisco, si tú ya estás afiliado a Defensa del Deudor, si ya estás afiliado, puedes enviar tu solicitud directamente a nuestra área de negociaciones y con muchísimo gusto nos ponemos a trabajar para ver si te podemos conseguir un descuento más atractivo. Y si no, te podemos conseguir un tiempo más amplio para que puedas reunir una cantidad para negociar y liquidar tu deuda. ¿Sí? Me parece, te repito, el descuento bajo. Yo estoy seguro que lo podemos mejorar. Podemos mejorar este descuento a modo de que liquides, ¿qué te gusta? 26, 39, como unos 40,000 pesos aproximadamente, quizás menos. Podríamos hacer que liquides esa deuda con Banco Santander. Mi estimado Francisco, si ya estás afiliado a Defensa del Deudor, si no es cuestión de esperar, no te preocupes, ya llegará el momento de negociar. Tu deuda es alta. Si no estás afiliado, sí te recomiendo que te afilies para que tengas protección jurídica y así en caso de una demanda ya tengas tu abogado a tu servicio sin ningún problema. Nos comenta Francisco que actualmente está liquidando 2 de 4 tarjetas que le debe a Santander. Bueno, mira, ahí está la muestra de que quieres pagar, ¿no? Santander jamás va a poder decir que no quieres pagar tus deudas. Nos comenta Henry, no tienes nada que agradecer, Henry, estoy para servirte. Para seguir durmiendo tranquilo, iré a afiliarse personalmente. Lleva sus saldos y cuentas, ahora también aquellas que ya negoció y liquidó con descuentos. No, esas no, pero mira, aquí si ya estás, si te afilias con nosotros y después el banco no quiere reconocer los descuentos que ya obtuviste, te podemos apoyar tratando de sacarlos con la Conducef si tienes tus cartas convenio en forma. Nada nos cuesta ayudarte, no te preocupes. Una vez que estés afiliado a Defensa del Deudor, no vas a tener nada de qué preocuparte. Ahora sí, vámonos al primer tema, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya se va a acabar el programa del día de hoy y no vamos a hablar de cómo se debe negociar su deuda. Muchas personas nos llaman, nos mandan emails, exponen en el foro. Bueno, ¿cómo es que se hace una negociación? ¿Sí? ¿Qué es lo que busco cuando estoy negociando? El tipo de descuento que Defensa del Deudor va a buscar, o el tipo de negociación más bien que Defensa del Deudor va a buscar, es un descuento, una quita. ¿Por qué una quita? Porque las reestructuras no funcionan. Las reestructuras generan una tasa de interés sobre la deuda reestructurada y esto hace que ustedes paguen el doble o el triple de lo que deben. Si, por ejemplo, deben 10 mil pesos después de una reestructura, si bien les va, van a pagar 20 mil. Con una negociación, mediante una quita, de esos 10 mil pesos podrían liquidar su deuda con 2 mil, que va de 2 mil a 20 mil, 10 veces más, así de sencillo. Por eso, tomando en cuenta su situación económica, nosotros consideramos que lo mejor, lo que vamos a buscar definitivamente es una quita, un descuento. ¿Cómo se obtienen este tipo de descuentos? Mediante una negociación, que es lo que mencionábamos hace un momento, ¿sí? Para que exista una quita, un descuento, lo primero que debe haber es cierto tiempo en mora. Esto quiere decir que ya tengan unos meses en suspensión provisional de pagos. No pagar ni un centavo al acreedor, porque en cuanto ustedes depositan 50 pesos, automáticamente se pierde su mora. Entonces, lo primero que se necesita para lograr una quita es que ustedes ya tengan algún tiempo en mora, porque eso demuestra que no pueden pagar, que el banco solamente va a poder obtener lo que les prestó mediante una negociación con descuento, ¿sí? El deudor puede ser engañado con falsas quitas o descuentos. Por eso es importante que hagan caso a todo lo que les vamos a decir aquí, ¿sí? También es un hecho, pueden quedar con una mala nota en el buró de crédito si la negociación no se hace de manera adecuada, ¿sí? Y por supuesto, existe la posibilidad de una demanda si no se maneja esto de forma correcta. Es importante que si ustedes tienen deudas, sobre todo altas, se acerquen a nosotros para valorar el riesgo que tienen de un proceso judicial, ¿sí? Para que pueda haber una quita, ya les decía, deben estar en mora legal. No hagan promesas de pago que saben que no pueden cumplir, porque eso va a afectar en el descuento al final. Siempre manejar la verdad como nuestra mejor arma. Cuando les llamen por teléfono, ¿sabes qué? No te puedo prometer que te voy a pagar tal día porque no voy a tener dinero. Le voy a poner negativa de pago, les va a decir el cobrador. Ponle como quieras, yo sé que esta llamada está siendo grabada. Yo no me estoy negando a pagar, simplemente te estoy diciendo que de momento no cuento con los recursos, pero sí les voy a pagar, que es muy diferente a negarse a pagar, ¿sí? Obviamente, para que llegado el momento haya una negociación, deben tener dinero. Nosotros recomendamos aproximadamente el 30%, deben tener el 30% ahorrado de lo que debían cuando dejaron de pagar, porque con esa cantidad vamos a negociar la liquidación de sus deudas, ¿sí? Existen dos medios para que se pueda llegar a una negociación con el acreedor. El primero es que ustedes, directamente el deudor, ya sea directamente ustedes mismos o a través de sus representantes legales, en este caso Defensa del Deudor, le hagamos un ofrecimiento al banco. Decirle al banco, ¿sabes qué? Nuestro amigo les debe 10 mil pesos, en este momento tiene 1,500 para liquidar. ¿Qué pasó? ¿Lo toman o lo dejan? ¿Cómo ven? Y se inicia una negociación, un jaloneo, para que al final se ajuste con una cantidad adecuada para las partes. Que los dos digan, me parece justo, con eso liquidamos, con eso me pagas, y se formaliza, ¿sí? Cuando ustedes hacen el ofrecimiento, o mediante sus representantes, Defensa del Deudor, se deben hacer directamente en la unidad de atención especializada. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿y si voy a la sucursal del banco y les planteo mi problema? Las sucursales no tienen la capacidad para poder otorgar una quita. Debemos entender cómo funciona una sucursal bancaria. Nada más hay ejecutivos de cuenta, hay unos cajeros, hay un contador y hay un gerente de la sucursal. Nada más. No existe nadie de cobranza, no existe nadie de jurídico como para que tuviera la capacidad, la autoridad para otorgar una quita. En las sucursales nada más están para gestionar cuentas, ofrecer servicios, seguros, tarjetas de crédito, etcétera. Nada más. Las sucursales no son la solución. La solución está en las unidades de atención especializada que cada banco y cada tienda departamental tiene. Todas estas listas con los datos de las unidades de atención especializada las tenemos aquí. No se preocupen. Teléfonos, direcciones de email, nombres de los encargados, etcétera. Cuando se haya logrado el contacto con la UNE, ya sea ustedes directamente o defensa del deudor, se ofertará la quita, el descuento, la cantidad con la que podemos liquidar, es lo que se va a negociar. El acreedor obviamente no está obligado a aceptar. Esto es una negociación, normalmente la primera oferta no la acepta. A lo mejor acepta la segunda o la tercera. Así son las negociaciones, hay que ser muy pacientes. Una vez que el acreedor acepte nuestra oferta, todo esto se debe de formalizar con una carta convenio. Siempre, sin excepción, llámese el acreedor como se llame, todo debe estar formalizado por una carta convenio, que no cualquier papel es una carta convenio. Una carta convenio debe de cumplir con ciertos requisitos para que sirva como elemento probatorio ante la autoridad competente de que se celebró este descuento, que se celebró este convenio, esta negociación. Porque de otra forma, si no tenemos esta carta convenio, o la tenemos pero está mal hecha, si el acreedor después no quiere reconocer este convenio y agarra nuestro dinero y lo toma como un pago parcial, no vamos a poder hacer nada. Sin carta convenio o con una carta mal hecha, no va a haber autoridad que nos saque del apuro. Con una carta convenio bien elaborada, se mete el pleito en la CONDUCEF y se soluciona. Si no se tiene la carta bien elaborada, no tenemos nada y vamos a perder dinero. Por eso es muy importante la carta convenio sin excepción, ¿sí? Si la carta convenio está perfectamente bien elaborada, ya la hicimos. ¿Cómo saber que una carta convenio está bien elaborada? No hay manera de poner un machote. Debe de tener ciertos requisitos ya por default, pero hasta un signo de puntuación mal colocado podría hacer que la carta convenio no nos sirviera de nada. Por eso es muy importante que si ustedes son afiliados a Defensa del Deudor, sepan que no tienen nada de qué preocuparse. Nosotros nos vamos a encargar de su negociación de principio a fin. Así las cosas. Ustedes nada más nos envían su carta convenio y nosotros la verificamos con el acreedor y vemos que esté bien elaborada. Ya nosotros les diremos si está bien, si está mal, si pueden pagar o no pueden pagar. Si no son afiliados, por favor, tapen sus datos personales y súbanla a nuestro foro. Ahí la podemos revisar y ya les diremos qué es lo que tienen que hacer. Si está bien hecha, si no está bien hecha, etcétera. Pero por favor, háganlo así. En esta ocasión hablamos de cómo se debe de negociar directamente cuando nosotros vamos a ofertar algo para liquidar nuestras deudas. Me voy rápidamente a los comentarios de esta noche. Si nos da tiempo, pues terminamos de hablar de negociaciones. Si no, lo haremos en nuestro próximo programa. Nos dice Sammy que quiere saber sobre un embargo. Su hermana tiene una deuda con una institución de préstamos y dejó de pagar. Ella ya no vive en casa de sus papás. Y llegó un citatorio de aviso de embargo para tal día. ¿Qué puede hacer? Bueno, no existe tal cosa como citatorio de embargo, ¿no? Existen citatorios judiciales, que son, por ejemplo, que ustedes hayan sido, o tu hermana en este caso haya sido demandada conforme a derecho, y el actuario fuera a notificar a tu hermana, y si no la encuentra, lo que hace es dejar un citatorio judicial, mediante el cual va a citar a tu hermana en este domicilio, tal día, a tal hora, nada más. Los citatorios para embargo no existen tal cual. Absolutamente nadie, ningún abogado va a ser tan tonto como para avisarle al demandado que lo va a ir a embargar tal día, tal hora. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el demandado? Pues que va a sacar todas sus cosas. Y cuando llegue el embargo, pues no va a haber nada que llevarse. Por eso, si a ustedes les dicen citatorio de embargo o notificación de embargo, eso no existe. Ya desde ahí nos damos cuenta de que nos están diciendo mentiritas para asustarnos. Sammy, así las cosas, si tus papás no quedaron como avales, pues no tiene nada de qué preocuparse. Recordemos que las deudas son de las personas y no de los lugares donde habitaron. Nos dice Francisco, no tiene nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes. Henry guardó las cartas donde dice que lo liberan de la deuda, todo bien. Ah, perfecto, pero ¿sabes qué, Henry? Saca tu reporte especial en el buró de crédito, porque una carta la puede elaborar cualquiera. En cambio, el reporte va a decir si ya no debes o si sigues debiendo. Muy, muy importante. No nos confiemos. Saquemos nuestro reporte especial. Borromeo. Le hablaron de Telcel a nuestro amigo Borromeo. Y le dijeron que si no paga mañana una deuda, le darán una penalización por 5,000 pesos. O sea, vean nomás esto que les dicen. Bueno, a mí me gustaría saber, Borromeo, ¿En qué parte de tu contrato dice que si no pagas en determinada fecha te van a penalizar? Lo que pasa es que sí, se firma un contrato a determinado número de meses con estas compañías telefónicas. Y si nosotros no cumplimos con este periodo, con estos meses, este plazo forzoso, lo que va a pasar es que los meses con los que no cumplimos, pues los van a sumar. Van a ser un total y nos los van a querer cobrar. Eso es un hecho. Así funcionan este tipo de contratos a plazo forzoso. Si no pagamos, el saldo pendiente nos lo van a querer cobrar, usemos o no usemos el servicio. El problema aquí es que como nosotros mismos, como clientes, como usuarios de estos servicios, firmamos este contrato aceptando los términos y las condiciones, pues solitos nos echamos la soga al cuello. Y si ellos quieren cobrarnos esto, pues nos van a estar insistiendo y legalmente sí tenemos esa deuda. Pero, ¿qué pasa? Bueno, en primer lugar, no existe ese tipo de penalizaciones como ellos te los manejan. Funciona como yo te lo dije. Segundo, ahí es donde tienes que hacer cuentas para ver cuánto es lo que debes en relación a las mensualidades que quedaron pendientes. Segundo, Telcel jamás te va a demandar. Telcel, por cuestiones más prácticas que legales, no demanda a sus clientes en mora. Cuando digo más prácticas que legales, me refiero a que las deudas que se tienen con este tipo de compañías que prestan servicio celular son muy bajas. Andan en el orden de los 5, 6, 8, 9 mil pesos. Para que a un acreedor le resultara conveniente iniciar un proceso judicial, deberíamos estar hablando cuando menos, y ahí aún así no le resulta muy conveniente, pero cuando menos de unos 19 mil pesos. De 19 mil pesos en adelante ya existe un riesgo de un proceso judicial. Y estoy hablando de dinero real, no de inventos de cobrador que les avientan deudas absurdas, ¿no? Diciéndoles que ya deben los millones cuando no es cierto. Entonces, mi estimado Borromeo, checa eso. Saca tu reporte especial en Buró de Crédito. Ahí va a decir cuánto debes en realidad. Eso es lo que debes. Hay que negociar directamente en el centro de atención a cliente de Telcel, en el que tú quieras, tu deuda. Ahí sí te pueden dar una respuesta, ahí sí te pueden dar una solución y hasta ofrecerte algún descuento para que liquides. Pero ojo, todo esto antes de que pagues un centavo te lo deben de dar por escrito. Si no, no vayas a pagar nada. Primero que te lo den por escrito, lo puedes subir a nuestra página de internet para analizar que todo venga bien. Si todo viene en orden, te daremos luz verde para que puedas pagar. Si no, ya te diremos qué es lo que tienes que hacer. Mi estimado Borromeo, saquen su reporte especial porque les va a decir todo esto, ¿sí? Ahí les va a decir todo esto, cuánto deben, si su deuda ya fue vendida, si no ha sido vendida, si ya los demandaron, si todavía no. Todo. En su reporte, por ahí ya se satanizó mucho al Buró de Crédito. No, el Buró de Crédito puede ser uno de nuestros mejores aliados. Nos va a decir el estatus que guardan nuestras deudas. Saquen su reporte. Cangrejo, que bueno, me da muchísimo gusto que te guste el programa. Nos comenta Cangrejo que se quedó sin trabajo y no tiene ingresos. Y tiene una deuda en dos tarjetas, aproximadamente son 25 mil pesos. Quiere pagar, pero por el momento no puede. ¿Qué le recomendamos? Bueno, pues si no puedes, no puedes. Esa es la realidad. ¿Qué te recomiendo? Haz lo mismo que Mexicana de Aviación. Ellos no pueden pagar. O lo mismo que Portugal, o lo mismo que Grecia. No puedes pagar ahorita. Se inicia una suspensión provisional de pagos, que es lo que ya estás haciendo. Mediante esta suspensión, como vas a dejar de estar repartiendo tu dinero con los bancos, ese dinero lo vas a emplear para sanear tus finanzas, vas a estabilizar tu economía. Vas a iniciar más adelante, en cuanto tu economía esté estable, vas a iniciar un plan de ahorro para ir guardando dinerito, para ir negociando mediante un descuento la liquidación de tus deudas. Esa es la mejor estrategia ante su situación. Muchos me dicen, oye, ¿por qué no recomiendas las reestructuras? Porque las reestructuras, cuando ustedes se encuentran en una situación en la que ya no pueden pagar ni el mínimo, no funcionan. No funcionan porque con una reestructura, como les van a cortar el plazo de pago a unos años, porque pagando mínimo se pueden aventar 10, 15 años para pagar una deuda, con una reestructura se los van a poner en un máximo de 5 años. ¿Qué es lo que pasa con 5 años? ¿Sí? Que les van a tener que incrementar, aunque les bajen la tasa de interés porque se acorta el plazo, y aquí tienen que seguirme muy detenidamente para que no se pierdan, les van a cortar el tiempo. En lugar de pagar mínimos durante 10, 15 años, les van a reducir ese tiempo a 5 años, bajándoles la tasa de interés, obviamente, porque el plazo es mucho menor. Pero el pago mínimo se incrementa. Si ustedes estaban pagando, por ejemplo, 1,000 pesos al mes de mínimo, ahora les van a decir que le den 2,000 pesos durante 5 años al banco, cosa que matemática y financieramente resulta imposible para ustedes. Por eso es que no funcionan las reestructuras. En su caso, habrá casos en los que sí. En su caso particular, no funciona la reestructura por esto que comenté. ¿Qué hacer? Buscar una negociación para que mediante una quita puedan liquidar sus deudas. así sí funciona, así sí van a resolver el problema. Me dice Sansara que el día de hoy se comunicó al banco para exponer su situación y decir que por el momento no tiene trabajo y por tanto no puede pagar, afirmándole al banco que sí le va a pagar, pero que más adelante. Ante esto, muy grosera y sin dejarle hablar, le colgó amenazándola a Sansara. A mí me parece que eso no se vale. Miren, aquí es donde nos damos cuenta de cómo está el asunto en este país en relación a que a quién sí apoya el gobierno y a quién no. Es que así es la realidad. No les voy a hablar de que si un partido es malo o un partido es bueno. Es la realidad. ¿Qué pasa cuando los bancos se encuentran en una situación de crisis? De que ya no pueden más, que van a quebrar. Pues que llega el gobierno y los rescata. Y ahí está el FOBAPROA que estamos pagando y seguiremos pagando por generaciones enteras. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la gente, por cuestiones ajenas a su control? Y cuando digo ajenas a su control, estoy hablando de una crisis súper fuerte, formidable, que barrió con la economía de millones de mexicanos en el 2008. Y después de eso todavía le añadimos una influenza que también destrozó la economía, pero grueso en todo el país. Díganme ustedes qué clase de apoyo dio el gobierno en esta situación, de qué manera se acercó el gobierno a Banco de México para plantear este problema que tenían millones de familias mexicanas y que arruinaron a muchísima gente. Porque es la palabra, la arruinaron, la quebraron. En lugar de buscar una opción, una alternativa, ¿qué pasa? Sansara se comunica al banco y lejos de obtener una respuesta lógica, coherente, de una solución a su problema, la insultan y la amenazan. ¿Dónde quedó la diplomacia por parte del acreedor? ¿Dónde quedó ese anuncio en la televisión de que el banco es muy buena gente y te ayuda y te echa la mano? ¿Dónde? ¿Dónde quedó esa sonrisa por parte de los ejecutivos que antes nos trataban súper bien? ¿Dónde? En ningún lado. Desapareció. Dejaron de ser un número negro en sus monitores para convertirse en un número rojo con una deuda. Y entonces ya para el banco resultan seres que no le sirven, que hay que cobrarles y ya, como clientes ya no le funcionan. Ahí es donde nos damos cuenta, sin politizar, sin hablar mal de un partido o del otro, no. Ahí nos damos cuenta de a quién sí ayuda el gobierno y a quién no. Y el caso de Sansara es el típico ejemplo, y yo creo que le ha pasado a muchos de ustedes, de lo que hace el banco cuando ya no pueden pagar. Lejos de buscar una solución donde las partes pues se reúnan a negociar, no, le cierra las puertas en la nariz y háganle como puedan. Cosa que, a defensa del deudor, no nos parece correcta. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer el haber estado con ustedes. Cangrejo, no tienes nada que agradecer. Sansara, estoy a tus órdenes. Ya está un paso de afiliarse. Qué bueno, Sansara, me da muchísimo gusto. Aquí estamos a tus órdenes para servirte. Me dice Magia para mis deudas que, retomando su asunto con Banco Azteca, tiene pensado solicitar un préstamo. No pidas prestar. No pidas prestado, por favor, Magia para mis deudas. Relájate, llévatela tranquila. Te prometo que no va a pasar nada. No te metas en más problemas. Sammy, no tienes nada que agradecer. Guerrero 74 tiene deudas con Bancomer. Ha tratado de pagar mínimos, pero su situación en ese momento ya no es muy buena. ¿Qué le recomendamos? Iniciar una suspensión provisional de pagos, por favor, para que estabilices tu economía y luego podrás ahorrar para negociar la liquidación. De todas maneras, aquí estamos a sus órdenes. Cuídense muchísimo, ha sido un verdadero placer. Les mando un saludo. Los espero por aquí el próximo jueves. Tenemos dos programas el jueves en vivo, 3 de la tarde y 9 de la noche. Escúchenos. Con esto se van a informar bien de cómo está su problema y van a poder dar el primer paso para resolverlo. Saludos cordiales. Muchísimas gracias, Germi. Un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara. Si la naturaleza no dice otra cosa. Por aquí nos estaremos escuchando el próximo jueves.